Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy es viernes 31 de mayo de 2024, estamos en plena feria de la ciudad de Cáceres. Cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía, esto es El Espejo de la Iglesia Diocesana en la cadena COPE, un programa que se hace posible gracias al trabajo de Miguel Ángel Mena en el control, la dirección de Lorena Jornay, quien les habla, David Remedios. Hoy tenemos muchísimo contenido, con lo cual nos vamos inmediatamente con las noticias de la semana. 14º Congreso Teológico Pastoral.
Será el próximo 15 de junio, el sábado, nuestro seminario diocesano. El tema central es transmitir con esperanza la alegría del Evangelio, claves pastorales. Los interrogantes sobre este tema se resolverán y encontrarán pistas de la mano de la hermana María Granado, subdirectora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, y Pachi Velasco Fano, cuyas ilustraciones acompañan a diario comunidades y parroquias, que estará por la tarde ofreciendo claves pastorales y recursos. Recuerda que ya puedes hacer tu inscripción online, también puedes pagar a través de Bizum y, por supuesto, toda la información la encuentras en diocesiscoriacáceres.es.
Tres seminaristas recibirán los ministerios de lector y acólito en una ceremonia especial.
Pues sí, será dentro de ese 14º Congreso Teológico Pastoral que se celebra en nuestra diócesis el 15 de junio, y tres seminaristas, Joseph, Demetrio y Gerardo, recibirán estos ministerios. La Eucaristía está programada a las 8 de la tarde y estará presidida por el obispo don Jesús Pulido. Un evento que representa un paso significativo en el camino de estos jóvenes hacia el sacerdocio, marcando su compromiso continuo con la Iglesia y su crecimiento espiritual. Coria Cáceres se alegra de esta continuación en la fe de estos seminaristas y acompañará y brindará su apoyo a ellos en este momento tan importante de su formación.
Los Scouts de Cáceres acogerán la Asamblea Federal del Movimiento Scout Católico en noviembre.
Será en Cáceres los días 16 y 17. Es una antigua aspiración que los Scouts de la diócesis perseguían desde su constitución como federación en 2012. Y la mañana del 26 de mayo, en la Asamblea celebrada en Madrid, a propuesta del Consejo del Movimiento Scout Católico, se ha aprobado este evento. Además, coincide con la apertura de los actos del 30 aniversario del Grupo Scout San Yago y de la clausura de los 25 del Grupo Alecella. Pues enhorabuena al Movimiento Scout Católico en Cáceres.
Bizum solidario.
Pues sí, en un mundo cada vez más digitalizado, la forma en que expresamos nuestra solidaridad también ha evolucionado. Por eso, a la tradicional imagen de las donaciones en efectivo durante la misa, se suma cada vez más una nueva modalidad que se alinea con nuestro estilo de vida actual, las donaciones digitales. La posibilidad de apoyar a la parroquia sin necesidad de llevar efectivo es una gran oportunidad, porque no solo refleja la adaptación de la Iglesia a los tiempos actuales, sino que también ofrece una vía accesible y supuestamente, por supuesto, segura, para que los feligreses contribuyan al sostenimiento de la Iglesia. El uso de Bizum es una herramienta de pago instantáneo, segura, accesible a través de las aplicaciones bancarias. Un claro ejemplo de cómo la tecnología puede facilitar el acto de donar. Ya sabes, el número es muy sencillo: 38376. 38376, más que números, es un símbolo de esperanza, y es que al introducir ese código de la diócesis en la aplicación de Bizum, estás reafirmando tu compromiso con los valores cristianos y apoyando iniciativas espirituales, sociales y asistenciales que definen a nuestra comunidad. Recuerda, Bizum 38376, e indica el nombre de tu parroquia y tu localidad para colaborar directamente con tu comunidad parroquial.
Coria Cáceres presente en las jornadas sobre economía, sostenimiento y transparencia.
Pues precisamente el vicario de Asuntos Económicos, Carlos Piñero, presentaba el proyecto de corresponsabilidad de nuestra diócesis, cofinanciado por la Conferencia Episcopal, que recorre los arciprestazgos con voluntarios. El proyecto Enlaces por el Sostenimiento. El objetivo es realizar un proyecto y un proceso de fortalecimiento en el sostenimiento y en la transparencia. La presentación tuvo lugar en una mesa redonda sobre experiencias de corresponsabilidad dentro de las jornadas de economía, sostenimiento y transparencia organizadas esta semana por la Conferencia Episcopal Española, que se celebraron en Madrid del 27 al 29 de mayo. La Vicesecretaría para Asuntos Económicos, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española organizaron estas jornadas que inauguró el obispo de Tarazona, Monseñor Vicente Rebolló, responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal.
Jornadas de vicarios y delegados diocesanos para el clero en Madrid.
Bajo el lema "La oración en la vida y ministerio del sacerdote", se convertía Madrid en ese punto de encuentro para vicarios vicarios y delegados diocesanos para el clero de toda España. También del 27 al 29 de mayo, la capital acogió estas jornadas nacionales. Nuestro vicario del clero, Isaac Macarro, estuvo presente durante todas las jornadas. Y cabe recordar además que quien organiza es la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, dentro de la Conferencia Episcopal Española, y que está presidida por nuestro obispo diocesano, Monseñor Jesús Pulido, quien también comenzó con una intervención de bienvenida a los presentes. Además, nuestro sacerdote diocesano, Miguel Ángel González Saiz, ofreció una disertación sobre su experiencia en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo celebrado en Sacrofano del 28 de abril al 2 de mayo.
Convivencia pro orantibus en Cáceres.
El domingo 26 de mayo se celebró en toda la iglesia la jornada pro orantibus y en nuestra diócesis miembros de la vida consagrada se reunieron para el rezo de vísperas en el convento de la conversión de San Pablo de Cáceres. Un encuentro en el que participaron miembros de algunas comunidades de vida contemplativa y al que se unieron algunas comunidades de vida activa. El delegado de la vida consagrada de nuestra diócesis, el padre Francisco Fernández, agradeció la presencia, la oración y la entrega de todos los miembros de la vida consagrada de vida contemplativa y resaltó la riqueza que supone para nuestra diócesis y para toda la Iglesia la vida contemplativa.
Los obispos de la provincia eclesiástica mantuvieron el último encuentro del curso en Mérida.
En ella se abordó, entre otros temas, la importancia de la clase de religión y se acordó llevar a cabo una campaña de promoción de la misma. También se apuntó la necesidad de abundar en la formación del profesorado y de crear un departamento de profesores de religión de la provincia eclesiástica. También se mantendrá una reunión con los delegados de enseñanza. Otro tema, el calendario litúrgico propio de las diócesis. Se acordó solicitar a Roma que el Día de la Virgen de Guadalupe sea solemnidad en las tres diócesis de la provincia eclesiástica, que San Pedro de Alcántara sea solemnidad en Coria Cáceres y fiesta en Plasencia y Mérida Badajoz, que Santa Eulalia sea solemnidad en Mérida Badajoz y fiesta en Coria Cáceres y Plasencia. Y también un tercer punto importante tratado por los obispos fue la relación institucional con la Junta, calificada de positiva. Se acordó plantear al SEPAD la asistencia religiosa a los centros de mayores de la comunidad autónoma. También en lo relacionado con el patrimonio se continuará con la elaboración de un nuevo convenio y en medios de comunicación se harán gestiones para que el canal autonómico emita un programa de contenido religioso cultural. Por último, se acordó enviar una carta de agradecimiento al arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, por aceptar que la Eucaristía del Día de la Virgen de Guadalupe sea presidida por el arzobispo de Mérida Badajoz o algunos de los obispos de la provincia eclesiástica.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues después de las noticias vamos con la entrevista del día, porque ayer jueves fue el jueves del Corpus, en nuestra diócesis se pasa esta celebración al domingo y el día del Corpus es el día de la caridad y por tanto tenemos al director de Caritas Diocesana de Coria Cáceres, don Damián Niso, al otro lado del teléfono. Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Damián, el Corpus, el Día de la Caridad, bueno, háblanos un poco de cómo está la situación en Caritas, en nuestra Caritas diocesana, así, un poco en modo genérico, y luego ya entramos en un poquito más de materia.
Pues mira, estamos ahora en pleno elaboración de la memoria, que si Dios quiere se presentará la próxima semana en rueda de prensa a los medios, a la comunidad cristiana y a los medios. Y estamos en plena elaboración, estamos ahora mismo con datos que, bueno, como comento y he comentado en otras ocasiones, los datos no es más que el reflejo de las personas que pasan por aquí, por las caritas parroquiales, ¿no? El sufrimiento de las personas y sus necesidades. Pero es verdad que hay que ser transparente y hay que dar datos a tanto a la comunidad cristiana como a la sociedad en general, ¿no? Para que conozca la realidad y lo que está pasando.
Una de las circunstancias que comprobamos año tras año, por desgracia, en esa memoria de Cáritas es que cada vez una misma persona recibe más atenciones en diferentes programas de Cáritas. Es decir, que a una persona se la puede atender a través del programa de familia, del programa de empleo. Por lo tanto, estas atenciones se prolongan en el tiempo. Es decir, se atiende a un número concreto de personas que descubriremos la próxima semana. Pero lo cierto es también que esa atención y ese acompañamiento es cada vez más largo, Damián.
Sí, es verdad. Ahora mismo llevamos un proceso en la Confederación Española de todas las Caritas sobre un estudio de esa realidad, ¿no? Cómo la pobreza se está enquistando y está pasando de generación en generación dentro de la misma familia. Y estamos en un momento de reflexión y de análisis de la realidad para intentar salir de esa situación, porque realmente es preocupante y agrava la situación de pobreza de la familia.
El lema de este Día de la Caridad, Damián, es abrir caminos de esperanza. Cuéntanos, ¿cuál es ese objetivo de Caritas Diocesana con este lema?
Sí, mira, el título que tiene la campaña de este año es Allí donde nos necesita, abrimos camino de esperanza. Y la propuesta que hacemos son tres puntos muy sencillitos. ¿Qué proponemos a la comunidad y a la sociedad, ¿no? Primero sería el encuentro de los demás, sobre todo de las personas que lo están pasando peor. A veces el concepto de pobre parece ser que son aquellos que no tienen nada, pero es que hay gente en situación de vulnerabilidad que a lo mejor tienen hasta trabajo, pero no llegan al final de mes, no tienen posibilidades de tener cubiertas todas sus necesidades. Por tanto, sería el encuentro de esas personas. Por otro lado, es comprometernos, y comprometernos con el bien común. Todos somos hijos de Dios, por tanto, tenemos la misma dignidad, tenemos los mismos derechos, y todas aquellas personas que tienen sus derechos vulnerados, tenemos que estar ahí nosotros presentes para alzar la mano y la voz para intentar solventar esa situación. Y por otro lado, sería el aspecto comunitario, ¿no? Que cultivemos esa solidaridad desde la comunidad. Los miembros de Cáritas, los voluntarios, los demás 700 voluntarios que tenemos en nuestra Cáritas diocesana, somos enviados de la propia comunidad. No somos francotiradores, ¿no? Estamos enviados por la propia comunidad para llevar a cabo la acción sociocaritativa. Por tanto, la comunidad se debe de implicar en esas necesidades que quizás nosotros que estamos a pie de cañón, pues estamos viendo esa realidad más próxima, más cercana, ¿no? Creo que es algo comunitario y de la propia Iglesia la que debe de estar ahí haciendo frente a esas necesidades.
Damián, nos has comentado tres puntos claves de esta cuestión de Cáritas, pero a mí me gustaría que nos dijeras ahora mismo cuál es la necesidad más acuciante que tiene Cáritas y en la que, bueno, pues podemos hacer un llamamiento a nuestros oyentes para echar una mano.
En los últimos informes de FOESA, que es la Fundación de Estudios Sociales de Cáritas, nos está hablando de una situación que estamos observando años atrás, ¿no? Que la pobreza en nuestro país es un fenómeno estructural y nuestra diócesis lo mismo, ¿no? Independientemente de esa coyuntura económica que se van sucediendo crisis tras crisis, ¿no? Y lo que se ha provocado es una brecha entre los ricos y los pobres. Los ricos son cada vez más ricos, pero los pobres van aumentando. Tienen muchas dificultades y una de ellas, por ejemplo, sería la vivienda. Por ejemplo, el acceso a la vivienda es una complicación muy muy seria, ¿no? Otro aspecto sería el tema del trabajo, pero un trabajo digno. Comentaba antes que hay personas que están trabajando, familias que están trabajando y tienen un sueldo, pero el sueldo no les llega. Todos somos conscientes de lo que ha sucedido con la última crisis. La subida de la cesta de la compra, los servicios, el consumo en la vivienda de gas, de electricidad, todo ello ha incrementado los presupuestos que se hace inviable con lo que se gana de poder llegar ahí, ¿no? Y esa precariedad laboral pues es obstaculiza a muchas personas para tener un proyecto de vida que pueda ser digno y pueda tirar para adelante, ¿no? Por tanto, yo creo que la vivienda como un factor importante. Por otro lado, sería el tema del trabajo, también es otro de los aspectos que incidimos y que ponemos el acento.
Pues prácticamente no nos queda tiempo para más, Damián. Nosotros desde aquí lo que sí vamos a hacer es invitar a la gente a que colabore con vosotros, bien sea mediante donativos o incluso pues aquellas personas que quieran hacerse voluntarias de Cáritas, que se acerquen a su parroquia y pregunten allí cuál es la labor que pueden desarrollar.
Efectivamente, tanto a cada Cáritas parroquial como a los servicios diocesanos aquí en Madrid Fleming, estamos a disposición para poder informar a la gente de dónde pueden colaborar, ¿eh? Y agradecerle, como no, también a los socios y a los donantes su participación para hacer posible que las necesidades de nuestro convecino pues la podemos llevar a cabo, ¿no?
Pues con ese agradecimiento y esa invitación nos quedamos. Damián, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros y un abrazo. Pues.
Nosotros continuamos el programa porque tenemos también otra entrevista que tienes preparada, ¿no?
Pues sí, hemos hablado con un misionero, con Jesús Acedo, que parte precisamente para Perú hoy, y hemos querido pues hablar un poquito con él antes de que se marchara muy rápidamente, porque creemos que es una gran experiencia y queríamos tenerle con nosotros.
¿Qué sucede, misionero diocesano, que regresa a Perú? ¿Cómo te sientes en estos momentos?
Pues un poquito nervioso, pero con muchas ganas y con mucha ilusión de ir.
¿Cuánto tiempo has estado en España?
Pues un año y medio aproximadamente.
¿Vas a volver a la misma misión?
No, vamos a ir, la primera fue en Honduras y ahora vamos a la zona de Iquitos, del Amazonas, pues otros 3 años.
¿Vuelves con Ocasa?
Vuelvo con Ocasa, sí.
¿Cómo ha sido la experiencia y por qué volver a la misión?
La experiencia ha sido tan buena que hay que repetir. Hemos tenido muchísimos problemas, pero los hemos superado y muy feliz, la verdad que muy feliz.
Os cogió una pandemia mundial en medio cuando hablas de muchos problemas.
Sí, de hecho yo me contagié allí, pero vamos, fui asintomático, se pasó y ya está. Y muchos problemas pues diarios, de que es otra realidad, ¿no? Mucho más dura que esta. Pero se van solucionando como se puede y confiando en Dios.
¿Qué esperas de esta nueva misión, de esta nueva etapa en Perú?
Pues lo primero, adaptarme, y luego pues lo mismo, poder aportar allí nuestro granito de arena y convivir con las cosas buenas y las cosas malas con la comunidad de Taxacuraray.
¿Qué hace que una persona deje todo, su vida normal, y decida embarcarse en la misión, Jesús?
Pues la fe, básicamente la fe.
Ellos, imagino que cuando vas a la misión también te hacen muchas preguntas sobre España, sobre tu vida. ¿Qué es lo que más te preguntan?
Pues cómo hemos ido allí, que cómo vivimos, que un poquito por todo. Lo que pasa es que en Honduras, por ejemplo, les costó mucho abrirse, es un pueblo muy muy cerrado, pero luego ya pues te preguntan por todo, si te estabas casado, si no, que como no estoy casado a mi edad, me preguntaban mucho, pues en general pues preguntas normales, comunes.
¿Qué es lo que vas a realizar ahora en Perú? ¿Cuál es la misión, dónde vais a estar y cuáles son las funciones que vais a realizar?
Mira, vamos a un puesto que se llama Taxacuraray, que hace 13 años que no hay nadie acompañándolos. Entonces vamos a acompañarlos en el tema pastoral, ¿vale? Tema de catequesis, tema de formación de agentes de pastoral, para que cuando nosotros nos vayamos sean ellos los que puedan continuar, y luego pastoral social, pues todos los problemas que hay allí. Abuso de la mujer, maltrato, desnutrición infantil, alcoholismo, pues todo lo que hay.
¿Cómo podemos colaborar con vosotros?
Pues primero, orando, que es lo primero que se necesita. Y luego ya cuando lleguemos allí y veamos las necesidades concretas que hay, pues ya podremos evaluar lo que realmente necesitamos.
Si queremos colaborar a través de la delegación de misiones, podemos hacerlo.
Perfectamente.
Jesús, pues todos los buenos deseos de la diócesis de Coria Cáceres, te deseamos una buena aventura y que nos lo vayas contando.
Pues muchísimas gracias.
Después de esta preciosa entrevista a este misionero, tenemos los audios de la semana. Escuchamos las historias de un capellán de hospital.
Mi padre falleció cuando yo tenía 8 años. Mi madre, ya era yo sacerdote, 25 años después. El mismo día, del mismo mes y de la misma enfermedad. Una de mis hermanas, no se me olvida, durante el velatorio comentó: habían firmado la espera por 25 años. En no pocas ocasiones me encuentro, tanto en la parroquia como en el hospital, con casos en los que después de muchos años de matrimonio juntos, a los pocos días de fallecer la esposa o el esposo, fallece el otro. Como si no pudieran vivir ya el uno sin el otro, como si ni siquiera en la muerte pudieran estar separados. Hace no mucho me llamaron para dar la unción en geriatría a Carmen, una mujer que estaba muy grave. Quien me lo dijo me comentó que los hijos no eran muy religiosos, pero que como los padres sí habían vivido la fe en profundidad, deseaban que se rezase por ella. En efecto, junto a la cama estaban los hijos y nietos. Rezamos juntos e intento ser lo más cercano posible. Cuando ya se ha pasado por esa situación, se sabe bien cómo de impotente y desconcertado te puedes llegar a sentir. Al poco de marcharme, la mujer fallece. Quien contactó conmigo originalmente me dice que los hijos estaban muy agradecidos y que les ayudó muchísimo el haber rezado por su madre antes de morir. Su entierro fue el viernes. El sábado por la mañana me llaman al busca para que vaya a una habitación de geriatría. Al llegar, me encuentro de nuevo con el hijo de Carmen. Es Antonio, mi padre. estaba en la misma residencia con mi madre. No le habíamos dicho nada de la muerte de su mujer para no asustarlo y de repente se ha puesto mal. Le doy la unción, rezamos. A la media hora fallece. Enterrar a una madre y a un padre, una el viernes y otro el domingo, es un golpe muy fuerte, pero saber que incluso en la muerte la fe los ha unido y que pareciese que ni la muerte los pudiera separar es también un consuelo muy grande. En los momentos duros de la vida, cuando ésta nos golpea, la fe nos reconforta y el testimonio de unos padres unidos en la fe hasta el final, mucho más. Ojalá lo sembrado durante años por esos padres, por la acción del Espíritu, llegue a germinar con fuerza también en los hijos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos pilladísimos de tiempo, así es que escuchamos ahora el audio de Carmen Fuentes y del Archivo Diocesano.
Los archivos y la historia local. Miguel Ángel Rodríguez Plaza, usuario del Archivo Diocesano. No hay mayor privilegio para un investigador que se conserven y se mantengan agrupados los libros parroquiales en un apropiado archivo centralizado. Todos sabemos del peligro que suponía estar desperdigados dichos libros en inadecuadas estanterías de casas parroquiales de muchos pueblos, expuestos a humedades y otros inconvenientes, entre ellos, por ejemplo, en ocasiones era difícil conseguir un día u horario adecuado para viajar a la localidad correspondiente y quedar con el párroco, máxime si éste llevaba varios pueblos en su cometido. A veces buscamos con especial interés algún tema entre los libros parroquiales y no damos con ello, pero puede surgir de casualidad dar con algo que no buscamos específicamente. Debo a esa casualidad haber localizado el año de construcción y colocación de la actual pila bautismal de la iglesia parroquial de Pozuelo de Zarzón, bella obra labrada. Durante mucho tiempo busqué con paciencia algún dato, por si había alguna referencia en las anotaciones de los libros de visitas, así como en los libros de fábrica, con resultados negativos. Surgió cuando, realizando un trabajo estadístico, consultaba datos en el libro de bautizados del último cuarto del siglo XVIII. Observo que el párroco Lorenzo Sevilla y Rosas tuvo el detalle de poner en la partida de una bautizada, Jerónima Herrero Pañero, la nota siguiente: es la primera que se bautizó en la pila nueva. Era el 18 de diciembre de 1779. Para que no quede solo en mi memoria dicho acontecimiento, me permití encargar una pequeña placa con mencionados datos, para que cualquier visitante pueda leer la fecha de su realización.
Terminamos inmediatamente con la agenda de la semana. Corpus Christi.
Celebramos el Corpus en Cáceres este domingo 2 de junio a las 10 en la Concatedral de Santa María. Invitados a celebrar todos los sacerdotes y acudir todos los niños que hayan realizado la primera comunión. La procesión con el Santísimo Sacramento comenzará a las 11, una vez finalizada la Eucaristía.
Trigésima peregrinación diocesana a Lourdes.
Se celebra del 30 de junio al 5 de julio, organizada por la Hospitalidad de Lourdes. Recuerda que el plazo para inscribirse termina el próximo 14 de junio. El sábado 22 de junio habrá una reunión general de voluntarios y una Eucaristía del Envío en Coria, y el 23 en Cáceres se llevará a cabo en el seminario. Más información e inscripciones en la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en Cáceres, en la calle Santo Domingo número 2, en el 927-24-41-47.
Encuentro de infancia.
Será en Zarza de Granadilla el próximo 8 de junio, la fecha marcada en el calendario para que niños y niñas de toda la diócesis se reúnan en una celebración llena de alegría y espiritualidad. Recuerda, el equipo organizador se pondrá en contacto con los asistentes para confirmar su asistencia durante esta semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este ha sido nuestro programa de esta semana. No me dirán que no ha sido el mejor programa de radio de toda España.
Y en un día festivo como hoy en Cáceres, pues a disfrutarlo con la familia y a disfrutar del fin de semana, David.
Que lo pasen muy bien en la feria o donde quiera que estén. Sean buenos, sean felices, nos escuchamos la semana que viene.